ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar.
Estáis escuchando el Radio Almenara, donde los miércoles de 5 a 6, los chicos de la Fundación Síndrome de Down de Madrid emitimos nuestro programa Café Corupa.
Que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire de fe.
Escúchanos, porque te haremos la tarde más amena. Con nosotros te olvidarás de tus problemas de día a día. Te esperamos.
Buenas tardes, bienvenidos al programa de Café con Lupa, un programa que hacemos los chicos de Radio Down Madrid, Radio Almenara. Cada miércoles de 5 a 6, el teléfono del programa 91-315-1112 y la página web del programa www.radioalmenara.net. Volveremos enseguida, pero antes ponemos un poco de música. Adelante. Vamos a dar paso a nuestros compañeros de la onda. Cuéntanos, Raquel.
Hola, buenas tardes. Y no me voy a poner como el miércoles pasado. Voy a estar bien. Y y tengo varias sorpresas. Y a ver, luego a ver cómo me despido, voy a ver.
Carolina, ¿cómo vas?
Hola, pues muy bien, aquí. Aquí, que el miércoles pasado no estuve en la radio porque me puse mala. Tuve una otitis.
¿Y Nelida, cómo vas?
Hola a todos, muy bien, muy bien.
Y en breve te vas de viaje, ¿no?
Sí, me voy a Benidorm con mis amigas.
Bueno, don Sofía.
Hola, ¿qué tal estáis?
Don Álvaro.
Bueno, qué lujo, madre mía. Pues encantado estamos con las tres de Lupa, Santo ya arranca como un día más y Santo arrancar.
Don Ramón, cuéntanos.
Hola, soy una ballena.
No empecemos.
Nuestra productora Iria, cuéntanos, Iria, por favor.
Bueno, hola, buenas tardes. No hemos contratado una ballena para el programa, pero tenemos que explicarlo a los oyentes. Hemos estado practicando, ¿verdad? Y preparándoles una nueva cuña que pronto escucharán, ¿verdad? Y de ahí que haya entrado alguna ballena en el estudio, ¿eh?
Pero que no va a estar aquí. Si sigue, que se vaya al agua.
Muy bien. Bueno, empezamos el programa con mucha energía, aunque con alguna ausencia, ¿verdad? Hoy nos faltan un par de compañeros. A los que vamos a saludar, uno es Sonia, que está un poco resfriadilla, le mandamos muchos ánimos para que vuelva pronto, seguro que el próximo miércoles ya está por aquí. Y luego tenemos a Alfonso, que se nos ha ido de excursión, merecida día de descanso ha tenido, y que nos tiene que contar todo el próximo miércoles, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, estamos el resto del equipo y además preparados para presentarles muchísimas secciones. Por ejemplo, la primera de ellas, Ana, ¿cuál es?
El titular con Álvaro, por favor, cuéntanos.
Voy con ello, qué luz, madre mía. Elevan hasta 99 años la edad de beneficiarios del Fondo de Garantía Juvenil. Noticia de tráfico, Iria. Uh-huh. El 80% de los conductores no circula bien por las rotondas. ¿Cómo lo ves, Iria?
Bueno, pues que tienen que aprender a circular bien, que las rotondas es un sitio donde hay muchos choques innecesarios.
Y mucho caos.
Mucho caos, sobre todo.
Sobre todo Madrid. ¿Cuánto costaría vivir o alquilar cerca del Palacio Real? Un pastón, ya digo yo. Los españoles reciclaron muchas toneladas de vidrio en 2014. La primavera, como estamos en esta época del año, llegan las flores y también las conocidas alergias que todo cada uno de aquí hay alergia. El Supremo ratifica la nulidad del ERE de Coca-Cola. Y Madrid, escaparate del turismo mundial porque lo merece.
Bueno, pues hemos conocido las noticias de la prensa general, ¿verdad? Y vamos ahora con una sección en concreto, porque tiene mucha amiga que contar, que son los deportes. Y hoy nos los presenta Carol, ¿verdad? Tenemos tres noticias, pero importantes las tres.
Oblak mantiene al Atlético. El Madrid pudo decidir en la primera parte, pero surgió el portero rojiblanco.
Bueno, un partido de cuartos de la Champions que se celebró ayer y que quedó con un resultado de 0-0, ¿verdad, Carolina?
Sí. El Barça visita hoy el PSG de la baja de Alves y con un Neymar tenso con el míster.
O sea que hay partidos también de Champions, en este caso juega el Barça.
Pau Gasol vuelve a brillar con los Bulls y alcanza los 18.000 puntos.
Bueno, pues hemos conocido también una noticia de baloncesto que dedicamos a Sonia, que es nuestra compañera que hoy no está aquí, porque le gusta mucho el baloncesto, ¿verdad? Bueno, pues hemos repasado la actualidad, las noticias, y Raquel tiene una canción que le gusta mucho, ¿verdad? Que nos ha pedido, que ¿cómo se titula esa canción, Raquel?
La canción de los Jorila, y se lo voy a dedicar a las personas que no están aquí. Algunos que están lejos y otros que están arriba. Y si lo digo a mi tía que está arriba.
Venga, pues para ella es esta canción que tanto le gusta a Raquel y que es Los Gorilas de Melody.
la preparada dentro con la gel.
Ingredientes. Ah, vale. Pollo con naranja. Alcúgil. Ingredientes. 6 contra muslos de pollo. Sin piel. Y dos naranja y zumo. 3 consolada de soperas de cuji y en polvo. Una cebolla picada, uno taco grande de mantequilla, perejil fresco picado, sal y pimienta. Preparación: en una cazuela untamos la mantequilla sobre una cebolla, pizca, corta dos pollos y cortamos a la fuego medio alto y doramos bien los tomates, cortamos por todas las partes. Cuando esté bien dorado, añadimos la pimienta y cogimos el pollo en un zumo de naranja de 5 minutos en una cazuela al púrgil para tome eso. Sabores al cúgil. Y cocine a continuación. Cubrimos el pollo, el zumo de naranja y los cubra todos, dejamos al fuego medio de 20 minutos más. Volteando los troceros, el de pollo a la mitad de tiempo al servicio, le ponemos por encima el pollo, un poco de perejil fresco y picado. Acompañamos al de arroz vegetal y está buenísimo. Teti Blobres, cocina, receta de cocina, punto, lo que sea. Está buenísimo. Si tienes hambre, cómete este plato, que es más sano que una tipa gorda. Eso.
¡Hala! Bueno, pues una buena opción, pollo con naranja al curry, ¿no? Para esta noche o para mañana para comer, a lo mejor, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Raquel, muy rico a la receta que nos has traído hoy. Y cambiamos de tema, porque tenemos la prensa del corazón, ahí que Ana trae en su cabeza un montón de noticias, ¿verdad?, que tiene que compartir con nosotros. A ver, tenemos cumpleaños, tenemos, no sé si algún nacimiento de hijos o posibles nacimientos, cuéntame.
Lo primero es, Joaquín Prat ha tenido un bebé, el 17, ¿puede ser?
Puede ser. Más o menos, para el 17, ¿no? De este mes.
El 14.
Del 14.
El 14 de ayer ha tenido un hijo, Matías Prat, y se llamará Joaquín Prat, uh-huh. El pequeño Joaquín Prat. Uh-huh. Y también tenemos celebraciones el día 1, que fue antes de la Pascua, uh-huh. Que también era cumpleaños de Juan Echenove. Uh-huh. Aquí lo felicitamos, Juan Echenove. Y a último de abril los hace Imanol, que es el 26 de abril. Y tengo que rezar por mi madre, uh-huh. Que es el mismo día. Uh-huh.
Bueno, pues muchas celebraciones hay este mes, ¿no? De cumpleaños, nacimientos. Creo que hay también una pareja pensando en tener un hijo, ¿verdad?
Sí, pensando.
Un futbolista, ¿no? ¿Qué futbolista?
Carles Puyol,
que ya tiene un hijo con Vanessa Lorenzo, sí. Creo que es. Y
pero
que está pensando en
tener antes, otro. Antes. Sí, sí. Y los reyes de España. Ah. Hay un rey que no ha tenido... Un pequeño desencuentro.
¿Pero quiénes? ¿Los reyes entre sí?
Un desencuentro con una chica que está embarazada, que dice que va a ser un hijo por él.
Yo creo que te refieres al caso, ¿no? Que se dijo que el rey Juan Carlos, en este caso
no, Felipe.
Tenía un hijo. ¿No?
Al revés.
Y que le reclamaban la paternidad. ¿No te refieres a eso?
No. Me refiero a una chica, uh-huh. Que está a punto de dar luz. Uh-huh. A punto de dar luz. Por otra parte, que no viene a cuento.
Mira, me pillas desconcertada, Ana. Yo creo que tenemos que investigar esta situación un poco, ¿te parece?
Yo ya lo he visto. Uh-huh. Es que esa chica está embarazada. Y está loquísima por el rey Felipe.
Ah, bueno, eso es otro tema, claro. A lo mejor está buscando un padre para su hijo, pero claro, bueno. Lo vamos a investigar, Ana, yo creo, ¿eh?
Yo ya lo he visto y...
Me lo tienes que enseñar bien para que me entere yo de esta historia.
Y eso, pero hay dos hijas también que tiene con la Leticia. Uh-huh. Y bueno, ha dado la mano al Alfonso ese, un periodista... Y los reyes de España, Leticia y Felipe, han dado los premios a la Fundación Caixa.
Uh-huh. Bueno, uno de los muchos actos que tienen, a los que tienen que asistir, ¿verdad? Bueno, pues seguiremos de cerca la agenda de los reyes, que tú la llevas muy al día, esos casos de líos de faldas y demás que nos comentabas, y bueno, los cumpleaños, pues quedan felicitados a aquellos famosos que cumplen estas fechas.
Juan Echenove, que ya se ha pasado, y a Imanol, que es en breve.
Bueno, muy bien. Oye, ¿sabes quién es muy, muy famosa también? Lolita. Muchas veces ocupa portadas en la prensa del corazón, pero también compone sus canciones, graba sus discos, ¿verdad? Y hoy, sobre esa trayectoria profesional, nos va a hablar Sofía, a ver qué nos cuenta.
Nació el 6 de mayo de 1958 en Madrid, España. Cantante y actriz española, hija de la artista Lola Flores. La Farona. Su primer éxito musical fue con la canción Amor, Amor. También entre sus temas más conocidos destacan. En 2002 ganó Goya a la mejor actriz revelación por su interpretación en récord y también detuvo en el teatro con la obra de Ana en el Trópico. Posteriormente presentó la gala de Nochevieja 2008-2009 en TV. Y también participó en la Batalla de los Goros en 2010. Salió a la venta el libro Lita Flores en unas espinas, donde narrarán expertos principales de su trayectoria profesional y vida personal. 2011 se unió en el reparto de la sitcom de Telecinco, Viva la Vida Loca, protagonizada por Tony Canto. En 2011 presentó Música para mi Madre, un programa especial para el Día de la Madre en TV. 2014 recorrió España con la obra La Plaza del Diamante.
Uh-huh. ¿Y cómo se llama la canción que vamos a escuchar de Lolita?
Sarandonga.
Venga, pues hoy nuestra DJ Carolina nos va a pinchar Sarandonga.
¡Nos quedamos!
¡Vamos ya!
¡Vamos! ¿Eh? ¡Pero de verdad! Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chingarro con bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, 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 sarandonga. Yo llamé a cantar cuando yo tenía dinero. Claro, me llamaban Don Tomás cuando yo tenía dinero. Me llamaban Don Tomás, como ahora ya no lo tengo. Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, un arroz con bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, 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 sarandonga. Yo ya me cantar, yo no como más judía porque me sienta muy mal. Yo no como más judía porque me sienta muy mal. Y luego dice la gente, prima,
Sarandonga, que está muy bien. Me va a contar Ana los registros sobre el Día del Libro que se celebra el jueves que viene, el jueves 23 de abril.
El Día del Libro del 23 de abril. La celebración del Día del Libro se renta a principios de siglo de la historia del libro. Hace festivo surgen actividades literarias en toda España. Hoy es el día del día 23 de abril. Se celebra en todo el mundo. 16 fallecían Cervantes y Saquepere. También en un 23 de abril nacieron o murieron otros escritores eminentes como Maurice Durand, Kant, Ernest Bagnier, Naxos, José Pala, Tam, simbólica para la literatura universal. Fue la escogida por la Conferencia General de la UNESCO para rendir un homenaje al Mundial del Libro y sus autores, a Ternartar, a todos, en el particular a los más jóvenes, a descubrir el placer de la literatura y respetar la irreemplazable contribución de las cerradas al progreso social y literatura. La idea original de la celebración del Día del Libro de Cataluña, del escritor valenciano Vicente Chabel. Andrés Propalanda, a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona en 1923 y aprobada por el rey Alfonso XIII de España en 1926. El 7 de octubre de 1926 fue el primer día del libro. Poco después, en 1930, se institutará definitivamente a la fecha del 23 de abril como el Día del Libro, donde este coincide con San Jordi y San Jorge, patrón de Alemania, Aragón, Bulgaria, Cataluña, Estonia, Grecia, Grecia, Inglaterra, Líbano, Latinoamérica, Países Bajos, Portugal, Eslovenia y México. Se traiciona el que los enamorados y personas queridas se intercambien una rosa y un libro.
Bueno, pues la semana que viene, el 23 de abril, celebraremos el Día del Libro. Nosotros con un día de adelanto aquí el miércoles en Café con Lupa. Pero vamos a hacer un adelanto de esa celebración, porque nosotros tenemos una sección que no puede faltar en este programa y que es el poema que nos trae Álvaro, ¿verdad?
Se titula Café. Pero no es un café corriente, es un café cantarín. Uh-huh. Es lo que pone el título, Sofi. Café cantante. Lámparas de cristal y espejos verdes sobre el tablado oscuro. La parada sostiene una conversación con la muerte. La llama, no viene, y la vuelve a llamar. Las gentes aspiran los sollozos, y los espejos verdes, largas colas de seda, se mueven. Del gran Federico García Lorca.
Bueno, pues este sí que es un escritor de primera línea, ¿eh, Álvaro? Federico García Lorca, al que manejamos desde aquí los días previos al Día del Libro.
Y en mi curso, en el presentario de Focus, que se va a ir a hacer uno de arte y comunicación, vamos a hacer una fusión. ¿Una fusión de qué? Uh-huh. Pues de la mujer trabajadora y del Día del Libro. Uh-huh. Una fusión en base a las mujeres de Shakespeare y a las mujeres del arte.
Ah, qué buena iniciativa.
Vamos a montar un... Bueno, esto es primicia, ¿eh? Ojo. No es seguro, es primicia. Un boudoir, un vestidor y un armario con ropas. ¿El armario con ropas para qué? Pues para las mujeres de Shakespeare, Beatriz y Rubio Pocas Nueces, y todas las mujeres de Shakespeare, uy, me he liado. Uh-huh. Y en general, va a ser la sala de patronato de la Madrid, de Tres Olivos. Ahora estábamos, y mañana tengo un acto en la Escuela de Politécnica para montar esto, porque estamos haciendo se han pedido ayuda a lo de arquitectura de la politécnica para que nos ayuden a montar el tinglado. Porque el tinglado no es montarlo así, ¡pum! Es en plan IKEA. O sea, ha sido un caos.
Pero seguro que sale muy bien y que es una gran forma de celebrar el Día del Libro. Así que a la vuelta nos cuentas todo lo que ha ocurrido y cómo lo habéis organizado.
Y te doy fotos para que alguien que tenga tinglado las pueda ver.
Venga, esa persona y todos nosotros, queremos verlas. Bueno, cambiemos de tercio dentro también de la sección cultural, donde nos gusta hablar también no solo de literatura, sino de música. Y igual que antes nos ha hablado Sofía de Lolita, ahora queremos conocer a otro cantante de este país, muy famoso, ¿verdad, Carolina?
Sí.
¿De quién hablamos?
David Bustamante. David Bustamante Hoyos es un cantante compositor de la música pop. A lo largo de la carrera en solitario ha obtenido 21 discos de platino, así como 4 de oro. Ha realizado más de 600 conciertos y en julio del 2014 presenta Feliz, el primer single de su octavo disco. Carrera musical, 1982-2000, infancia e inicios artísticos. David Bustamante nació el 25 de marzo de 1982 en San Vicente del Barquera, Cantabria. Desde pequeño mostró aptitudes para la música. Su primera actitud fue a los 12 años, cuando realizó una improvisación en el bautizo de un primo suyo, interpretando la canción del grupo Los Pecos. Siguió cantando y llegó a formar parte de una tuna. Comenzó a actuar en fiestas y teatros, incluso intentó presentarse al concurso Lluvias de Estrellas. 2001-2002, Operación Triunfo, Eurovisión y Bustamante. En el año 2001, tras el casting inicial, fue seleccionado para participar en el concurso televisivo Operación Triunfo, de Televisión Española. El concurso se convirtió en el programa musical más visto de toda la historia de la cadena, siendo un fenómeno mediático, televisivo y discográfico sin precedentes en la historia de España. David Bustamante fue el tercer ganador en la fiesta, en la final vista por cerca de 13 millones de personas. David acudió al festival junto con Bisbal formando parte del coro. Ese mismo año David realizó junto a sus compañeros de Operación Triunfo una gira de 30 conciertos por las principales ciudades españolas, llegando a llenar el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid o el Palau Sant Jordi en Barcelona en diversas ocasiones. En verano del 2002, David emprendió una gira por España para presentar su disco junto con Verónica Romero, otra concursante del programa. Bustamante participó además en un dúo en el primer álbum de Gisela con la canción Nuestro Mundo. 2003-2005, Así soy yo y Caricias al alma. Su segundo álbum fue titulado Así soy yo. 2010-2011, A contracorriente y mío. En marzo del 2010 lanzó su sexto álbum, A contracorriente. Bustamante volvió a ser número uno en ventas con disco de oro la primera semana. Poco después alcanzó el disco de platino de nuevo. A contracorriente fue lanzado en verano. El videoclip cuenta con su mujer, Paula Echevarría, como protagonista. En 2012-2013, el número uno y más mío. En 2012 el cantante realizó promoción de su disco y ejerció de jurado en el programa El Número Uno de Antena 3 junto a Sergio Dalma y otros. Durante la primavera del 2014 el cantante llevó a cabo la grabación de su octavo disco de estudio en México. El disco titulado Vivir ha sido masterizado en Los Ángeles y es lanzado en septiembre bajo el sello de Universal Music. Plano personal. Está casado desde el 22 de julio del 2006 con la actriz Paula Echevarría. La pareja contrajo matrimonio en la Basílica de Santa María de Real de Covadonga, en Asturias. Su primera hija, Daniela, nació el 17 de agosto del 2008 en Madrid.
Bueno, pues hoy que estás en la técnica y que nos estás pinchando la música de este programa, búscanos una canción de David Bustamante. No sé cuál la habías elegido, pero creo que la tienes por ahí ya seleccionada. Sí. ¿Que cómo se titula?
David Bustamante, Contracorriente.
Venga, pues vamos a escuchar este temazo. Bueno, pues encaramos ahora ya sí la recta final de Café con Lupa, entramos en la última parte del programa y hoy sí que tenemos tiempo, ¿verdad? Raquel quiere contarnos un poco su diario, que ella dice que es sociocultura, ¿verdad? Porque nos cuenta todos sus planes de ocio y bueno, todo lo que ha hecho a lo largo del fin de semana. Venga, Raquel, cuéntanos.
El viernes. He trabajado con Mónica de Tapia en el foro.
Y también hemos hablado de un que no es un sitio público, que no se puede, que sí se puede, que no se puede hablar de pare, en el centro no se puede hablar de parejas, pero aquí en la radio sí. ¿Vale?
Bueno, ya hemos dicho que hay que respetar la intimidad también, ¿eh?
Sí, porque es un sitio público.
Claro.
En el centro. Y hemos hablado. Y hemos ido a clases de pintura. A hacer unas cositas y a descansar.
Eso fue el viernes, ¿verdad?
Sí, el sábado. Fui a casa de Cenida a trabajar con David hasta verano. Cogeos, Facebook, WhatsApp, Twitter. Y ojo, en mi casa ayudé con, que no quiero decir nombres de ella, en casa. Y cedemos, he escuchado el audio, que siempre me dice la punto la iria, eso.
Que escuches la radio, claro.
He dormido un poco la siesta, ahora yo a la cuarestía, luego a casa a descansar. Y el domingo a ver si me deja iría.
Sí, sí, te dejo. ¡Ah! Déjame que cuente a los oyentes que tú en la casa encendida, como bien nos has contado, trabajas y aprendes cosas relacionadas con los ordenadores, ¿verdad? Y con internet. Y por eso mencionabas el Facebook, el correo electrónico, ¿no? Estás aprendiendo su manejo.
Sí.
Venga, pues vamos con el domingo.
Y el domingo lo voy a contar, ¿vale? Porque no sé si lo tengo escrito.
Bueno, pero de memoria.
El domingo hemos estado por mañana en casa. Hice, bueno, laudes, pero me ha salido genial. ¿Vale? Y por otra parte, me he quedado de mis trabajos que tenía que hacer. Luego por la tarde, a una actividad de ocio, solamente hemos ido tres chicas a pasear. No, por la calle no, por el centro, que era por la vaguada. Eso, luego, a última hora ha pasado algo muy importante y un poquito tristona, que lo voy a decir, ¿vale? Lo sé que no te gusta a ti los conflictos, ¿vale?
No me
pero
gusta
lo voy
nada.
A decir, ¿vale? Mira, es que lo que ha pasado es, a ver, lo que pasa con Marta. Sí, soy amiga de Marta, pero lo que pasa que Marta Lorenzo dice unas frases que no tiene
bueno
sentido.
Pero Raquel, yo creo que lo mejor es que lo hablemos directamente con ella, porque a lo mejor ¿vale? nuestros oyentes quiero, nos dirán, a ver si hacen las paces estas amigas.
Solamente quiero que los oyentes lo sepan y que lo escuchen, porque si no, apaga y vámonos.
Bueno, ellos seguro que lo que desean es que hagáis las paces y no haya conflictos. Y sobre todo que lo solucionéis entre vosotras y no aquí en público. Bueno, has tenido un fin de semana muy activo, ¿eh, Raquel?
Sí.
Y como decía, nos hablabas de cómo estudias en la casa encendida las nuevas tecnologías, ¿verdad? Y precisamente hoy queríamos hablar de ello, porque la semana pasada nos encontrábamos una noticia en el periódico que nos contaba un poco cómo están cambiando las nuevas tecnologías nuestras relaciones con nuestra familia y nuestras parejas también, ¿no? Llegamos a casa, nos ponemos a comer y estamos uno mirando el móvil, otro con la tablet, otro viendo la televisión y al final nos cuesta hablar.
Y otros con el ordenador.
Y otros con el ordenador. Entonces, bueno, pues el estudio que había salido era un poco que dedicábamos ya menos tiempo a las relaciones personales y dedicábamos más tiempo a las nuevas tecnologías. Esto unido a que Ana nos trae una noticia, ¿verdad?, nos ha generado un debate que plantearemos a continuación. Pero vamos a conocer primero la noticia que Ana nos trae para alertarles de una estafa que está viendo por internet y que no caigan en ella. Venga, adelante, Ana.
Una estafa por planta a correos. La Policía Nacional alteró ayer una nueva campaña de envío masivo, el Mails Spam, que suplan la indecencia de correos
de objetivos estafar a los usuarios de los emails bajos la indemnidad de correos. Se presentan bajo mensajes con carta certificada no entregada a usted e instan al usuario a descargarse un email vale. Una notificación resulta ser programalioso o un email vale. Una vez efectuando el programa este producí a indicitar todos los documentos del ordenador solicito después 2.099 euros obtener la clave de descifrarlos en caso que no satisfacer el pago en.
Bueno, por lo que nos cuentas es unos mails multitudinarios, ¿no? Que están llegando como si fueran de correo, suplantando la identidad de correos y que al final lo que hacen es instalar un virus, ¿no? En el ordenador y, bueno, una clase de estafa donde solicitan también dinero. Entonces, alertado queda todo el mundo que si recibe este mail confirme realmente que es un mail verdadero de correos antes de abrir cualquier archivo adjunto o de decidir hacer algún pago a esta gente, ¿verdad? Bueno, decía que nos había generado un debate esta situación porque queremos saber un poco cómo o dar algunas claves de cómo utilizar internet de forma segura, ¿verdad? Y de eso vais a hablar el lunes, ¿no, Álvaro?
Creo que tenemos una conferencia de la delegada de seguridad redes sociales en Caídos el lunes. Tengo que mirar la agenda si es el lunes.
El lunes 20,
el lunes 20. Y va a ser sobre redes sociales, modo de uso de nuevas tecnologías, para no caer en las típicas estafas y tentaciones de un mensaje, pon un mensaje aquí, que soy el usuario número tal y tengo un premio. Ese mensaje desde aquí es una estafa en toda regla.
Bueno, vamos a aprovechar para dar algún consejo sobre cómo utilizar internet de forma segura. ¿Qué cosas no haríais nunca en internet? Sofía, tú por ejemplo.
Hablar con un desconocido.
Muy bien, ¿no? Yo creo que si no lo hacemos tampoco por la calle normalmente, no tenemos que aceptarles a lo mejor como amigos en nuestras redes sociales.
Y tener mucho cuidado, esto es un consejo de policía que tengo yo, si yo me lo conozco muy bien, tener mucho cuidado con qué cosas, con tres puntos fundamentales en privacidad, que son no decir dónde vivimos, no decir cuenta bancaria, y no dar teléfono. ¿Por qué? Pues porque esa persona que te lo pide, si te insiste mucho, la bloqueas o llega al punto, que a veces llega al punto de llegar a una denuncia. ¿Por qué no se tiene que decir esos datos? Porque son confidenciales y personales. Y esa persona te insiste decirla, no decirle nada, simplemente ir a tu familiar que esté más cercano y decirle, me ocurre esto con esta persona, ¿qué hacemos? Porque si no, cabe la trampa de que puedan marcharnos por el teléfono y a visitarnos cuando no tenemos por qué aceptar a gente, como decía Sofía, a gente conocida en tanto en redes sociales, con los móviles, en definitiva, no aceptar a gente conocida. Siempre hay que aceptar siempre a gente conocida y que no nos pueda entrañar ningún riesgo para nosotros ni para nuestro ordenador.
Muy bien, pues debemos proteger esos datos personales. Carolina, yo no sé si tú utilizas redes sociales como Facebook, Twitter o correo electrónico también. ¿Y qué precauciones tomas tú? ¿Qué cosas no harías?
Pues yo, por ejemplo, también no tendría cuidado con las fotos que subiría.
Muy bien. Sobre todo si son de menores o salen otras personas, debemos pedir autorización, ¿verdad? Y en el caso de las nuestras también, cuidado, ¿no? No hace falta que sepa todo el mundo en todo momento que estamos haciendo, ¿verdad?
Sí.
Y luego pues tratar de subir fotos también que nos favorezcan, que sabéis que muchas veces nuestros futuros jefes buscan información de nosotros en internet.
A raíz de esto he tenido una conferencia y es que en la conferencia que tuve me dijeron que no se puede subir ni ropa, ni con bañador, ni sin bañador. ¿Por qué? Porque las redes sociales últimamente se está convirtiendo en búsqueda de futuros trabajadores. Uh-huh. Así que mucho cuidado con las fotos que hay en las redes sociales, porque los jefes están por detrás, y como ven fotos que no les gustan mucho, me temo que os quedáis sin mi puesto de trabajo.
Bueno, hay que tener también una reputación digital, ¿no? ¿Qué se dice?
Bastante.
A ver, Raquel, que va a la casa encendida, ¿qué cosas ha aprendido de las redes sociales?
Bueno, ha venido también en casa encendida, yo te digo, ha venido... Bueno, ¿te acuerdas de Irene Pérez?
Sí, tu antigua profesora.
Yo te digo, aunque no está, el último sábado vino un policía. Uh-huh. Y ha explicado que no se puede dar WhatsApp a nadie conocidos.
Desconocidos.
Uh-huh. A la gente que sí conocemos, vale, sí. Si son gente no conocidos, no escribimos. Porque si no, metemos... pardita parda, ¿eh? ¡Eso!
Muy bien.
Bueno, la charla se va a llamar Plan Director 2.0.
En cuanto a lo que hablábamos del estudio que había salido, Ana, de que ya estamos ahora todas las horas conectados, ¿tú qué consejos darías para que la gente también hablara? Porque a lo mejor por la noche no es el mejor momento de estar mandando WhatsApps, ¿no? También habrá que desconectar. ¿Qué consejo darías?
Dejar los WhatsApps.
Sobre todo si estamos comiendo con gente, ¿no? O estamos en un sitio social donde tenemos otra gente a la que atender.
Pero yo, a ver, dentro de la empresa, dentro de la empresa en sí, yo, cuando yo mando yo un correo... Uh-huh.
¿Tú utilizas el correo en tu trabajo?
Sí, pero yo no meto el correo de nadie. Solamente uh-huh. En el trabajo, con el trabajo, funcionamos con los emails...
Claro.
Como es interno.
Uh-huh. Ahí sí, pero una ahí vez sí. Acabado la jornada de trabajo, ya no molestas a tus compañeros. No. Muy bien. Bueno, pues yo creo que hemos dado algunas claves que pueden servir, ¿no? Ahora que hay cada vez más gente sumándose a las nuevas tecnologías y que vamos todos aprendiendo sobre la marcha. Oye, chicos, ahora sí, estamos en los últimos minutos del programa y a Raquel le hacía mucha ilusión contarnos la novela que tenía preparada y que iba de una emperatriz. Hemos subido el nivel, ¿eh, Raquel? Menudo nivelón. A ver, cuéntanos, ¿qué le pasa a esta emperatriz?
Vale. Voy a bajar el micrófono, ¿vale?
Vale.
Voy. Emperatriz era una mujer muy guapa y estaba sola y tenía un marido que quería estar con ella. El otro... no quería, porque le di unas cosas que no se puede aguantar, pero según no, sí se casaron con ella, estaba dando la luz en la calle, estaba embarazada de segundo marido. Se casaron y comieron feliz y eso, y su ama Rosa quería estar con él, con uno que está mal, y eso, comieron perdiz, casaron y comieron perdices. Patatín, patatán.
Uh-huh. Bueno, el patatín, patatán es para que ustedes se enganchen a esta serie, que ¿dónde pueden verla?
Ya si no, ya lo tiene que ver. Lo tiene que ver Cadena 3. No es mi cadena. Es está mala. En Cadena 3. Para que lo veáis. ¿Vale?
Uh-huh. Pues muchas eso. Gracias, Raquel, por esta sugerencia. Y ahora sí, toca el turno de las despedidas, Ana.
Sofía.
Antes me las doy, chicos.
Álvaro.
Al fuerte, nos vemos en el 23 de abril. Al fuerte, chao.
Carolina.
Hasta la semana que viene.
Raquel.
Hasta miércoles, nada más. ¿Vale? No quiero decir más cosas. Así que le paso la palabra
a Nélida.
Buenas tardes a todos y un beso.
Y que lo paséis un buen puente por Nélida.
Gracias.
¿Vas a estar iría de vacaciones?
No, yo no tengo tanta suerte. Nelly se nos va de viaje, nos pone un poco los dientes largos, pero a la vuelta nos lo va a contar todo. Pero bueno, yo deseando volver aquí el miércoles que viene, que estoy ya. Chicos, hasta la semana que viene, que lo paséis bien, que descanséis y nos vamos a despedir con un tema de los Beatles que nos pincha hoy nuestra DJ Carolina.
Y ya de paso quiero que venga Santi, por favor.
Ahora sí, para todos.
Y venga Ramón.
Adiós.
La ballena, pero no digo, por Dios, la puerta.
Venga, pues en Vallenato nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por escucharnos.
Chao.